Aquí de nuevo Lidia Aguilar con más noticias, historias y eventos que suceden en nuestra maravillosa isla de Vashon.
Aquí tenemos de nuevo con nosotros a Paulina, quien hoy va a discutir con nosotros una pregunta muy interesante. ¿Por qué cuando adquirimos un nuevo hábito es tan difícil mantenerlo a largo plazo? Alguien nos dice, yo quiero que mis hijos sean organizados y que trabajen con disciplina, pero lo hacen por una semana y luego se les olvida. ¿Será que el que yo no sea tan organizada afecta a lo que les digo? Paulina.
Hola Lidia, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Qué bueno estar nuevamente conversando contigo en este nuevo año. Bueno, yo diría que la adquisición de hábitos es un tema muy relevante para los adultos que están a cargo de niños y niñas, pero también es un tema muy relevante para todos nosotros, ya que los seres humanos somos seres de hábitos. Y yo pensaría que hay varias formas de enfocar este tema. Por ejemplo, es importante considerar a la persona que va a enseñar los hábitos, así como también al chiquito o chiquita que a quién se le van a enseñar. También tenemos que tener claro que los hábitos que tenemos que aprender son un reflejo de las necesidades y de las responsabilidades que vamos adquiriendo. Por ejemplo, la rutina de ir a la escuela todas las mañanas o de ir al trabajo todos los días. ¿Verdad? Hay muchas cosas en la vida de todos que no son opcionales. Y el entorno en el que se desarrollan estas rutinas también es importante, así como el papel que juegan en el resto de nuestra educación. Entonces, la pregunta que a mí me surge y que me parece relevante es, ¿cuáles son hasta la fecha los diferentes hábitos que hemos desarrollado, aquellos buenos o saludables que nos facilitan la vida, que nos facilitan la convivencia con otros, y también cuáles son aquellos malos o perjudiciales que nos están interfiriendo en nuestra vida diaria, que a lo mejor hacen la convivencia con otros más difícil, tanto en la vida familiar, como el trabajo, como con los amigos? Y como con muchas otras cosas, hemos hablado antes de que no hay una respuesta única y sencilla.
Bueno, parece que no solo no hay una respuesta única y sencilla, pero esto es un poco más complicado de lo que creíamos. ¿Por dónde crees que se te ocurre que podemos empezar?
Bueno, quizás podríamos partir por definir qué es un hábito. Y un hábito es cualquier conducta que se ha repetido tantas veces que se hace parte de nuestro funcionamiento diario, ya sin pensarlo, y al margen de que sea útil o no. Hay estudios que nos dicen que necesitamos 300 prácticas de cualquier conducta para que se convierta en un hábito. Y se requieren 3.000 prácticas para que esa conducta quede enraizada en nuestra memoria muscular, de manera que se transforma en una conducta completamente automática que hacemos ya sin pensar. Y como muchas otras cosas en la vida, mientras más jóvenes establecemos estos hábitos, más difícil se vuelve romperlos o abandonarlos. Así que cuando pensamos en que quisiéramos que nuestros hijos e hijas tengan hábitos de buena organización, de disciplina, para que se les haga la vida más fácil, para que se les haga más fácil estudiar, trabajar, etc. Mientras más pronto comencemos con rutinas que fortalezcan este proceso de enseñanza, más fácil será formar esos hábitos. Y cuando se trata de nuestros hijos e hijas, es muy probable que nosotros los adultos tengamos ya en mente una serie de conductas que nos gustaría que nuestros hijos tuvieran y que nosotros consideramos buenos hábitos. Y yo diría que los adultos son los que inicialmente dan la pauta con respecto a las rutinas, especialmente modelando los hábitos que ellos tienen en el funcionamiento diario de la familia. Es por esto que el primer paso, creo yo, es el de reconocer si nosotros los adultos realmente estamos teniendo estas conductas, estos hábitos que les estamos pidiendo a nuestros hijos en la vida de todos los días. Principalmente porque no podemos pedirles a ellos que hagan algo que nosotros mismos no estamos dispuestos a hacer. Entonces, me gustaría ofrecer algunas preguntas de reflexión para la gente que está escuchando. ¿Cuáles son las conductas que mis hijos ven diariamente en mí y en nuestra familia? ¿Cuáles de esos hábitos reconoces en tu vida que no te han sido tan favorables? ¿Cuáles de esos hábitos quizás ya estás trabajando para cambiarlo? ¿Cuáles de esos hábitos, aun cuando a lo mejor otras personas quizás te han criticado, tú no sientes que te interfieren mayormente en tu vida? ¿Cuáles son los hábitos que les quieres enseñar a tus hijos e hijas? En mi opinión, es muy importante hacerse todas estas preguntas cuando hablamos de hábitos, porque al momento de aprender, nuestros hijos están constantemente aprendiendo de lo que ven que nosotros hacemos. Hay hábitos que claramente hacen una gran diferencia en la salud física y mental de las personas y de las familias. Algunos de los ejemplos más importantes son los buenos hábitos de limpieza personal, los hábitos de limpieza de nuestro ambiente, los hábitos de sueño que garanticen que dormimos la cantidad de horas necesarias durante la noche para poder levantarnos con energía cada mañana. También están los hábitos de alimentación, que incluyen horarios regulares de comidas y una ingesta de alimentos que sean saludables. Están los hábitos de orden, de organización y planificación que nos faciliten nuestro desempeño en todo espacio, ya sea en el hogar, en la escuela, en la educación universitaria o en el trabajo. Y aun cuando todos somos diferentes, de eso no hay duda, tenemos diferente temperamento, diferente personalidad, diferentes ritmos energéticos, biológicos. A pesar de todo eso, es muy importante identificar aquellas conductas que nosotros queremos que se conviertan en hábitos, porque hay que ser intencionales al comenzar a modelarlas en nuestra familia.
En mi mente pienso en ti, amor, cada instante. ¿Cómo quieres tú que te olvides si estás tú? Siempre tú, 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 siempre en mi mente. Siempre en mi mente pienso en ti, amor, cada instante. ¿Cómo quieres tú que te olvides si estás tú? Siempre tú, 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 siempre en mi mente. ¿Qué voy a hacer? No sé. Nada, nada, nada. La solución no sé cómo encontrarla. Dime, trato de olvidarte. Yo quiero olvidarte y yo no sé cómo te olvido. Siempre en mi mente. Estás siempre en mi mente. ¿Cómo hiciste tú para olvidarme? Ayúdame a olvidar. En mi mente siempre estás, siempre tú, 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 siempre en mi mente. ¿Qué voy a hacer? No sé. La solución no sé cómo encontrarla. Dime, trato de olvidarte. Yo quiero olvidarte y yo no sé cómo te olvido. Siempre en mi mente. ¿Cómo te olvido?
te olvido. Siempre en mi mente.
Bueno, pues aquí de nuevo, como en muchas otras cosas en la vida, nosotros tratamos o enseñamos a nuestros hijos lo que nosotros hemos aprendido a lo largo de crecimiento en casa y después maduración fuera de casa. Pero ¿cómo vamos ordenando las prioridades? ¿Cuáles son más útiles y cuándo?
Yo diría, Lidia, que muchas veces los adultos no estamos 100% conscientes de todo lo que nuestros hijos están aprendiendo al simplemente ver nuestras conductas día a día. Nuestros hijos aprenden de lo que ven, no de lo que escuchan. Los factores que determinan que nosotros los adultos tengamos ciertos hábitos y no otros son muchos. Y aquí los hábitos que formamos cuando éramos niños en nuestras propias familias de origen son los que vamos a reflejar en nuestra conducta. Y no siempre van a ser lo que nosotros creemos que son más importantes de enseñarles a nuestros hijos. En algunas familias, los adultos que están a cargo de estos niños pueden haber crecido y estar acostumbrados a ambientes muy organizados, con rutinas muy claras y ordenadas, como por ejemplo, levantarse siempre a la misma hora, tener horarios de comida bien establecidos, con rutinas claras de orden y organización de la casa. En estas familias es mucho más probable que los niños crezcan en un ambiente organizado y predecible y por lo tanto que les sea más fácil formar hábitos de organización y de orden. En otras familias es posible que los adultos se hayan criado y estén acostumbrados a ambientes donde existen pocas rutinas, poco orden, bastante a lo mejor impredictibilidad en la vida cotidiana, donde a lo mejor los horarios de levantarse y acostarse son diferentes cada día, o con horarios cambiantes de las comidas, o donde cada persona puede ser que coma a la hora que le da hambre, y no hay prácticas de orden en las que toda la familia esté involucrada. En estas familias es más probable que si los adultos tienen la expectativa de que sus hijos formen hábitos de organización, planificación, etc., les sea más difícil enseñarlos, porque sus hijos no lo han vivido en la cotidianidad de la vida diaria, porque sus hijos no escuchan una cosa, pero ven que se practica otra. Y cada persona que está escuchando en este momento probablemente sabe y se puede reconocer en este continuo que va desde una gran organización con rutinas muy claras a la falta absoluta de organización y disciplina. Otras variables que influyen en la formación de diferentes hábitos son nuestra forma de ser, las responsabilidades que tenemos y que vamos adquiriendo en las distintas etapas de la vida, y nuestras necesidades físicas y emocionales en distintos momentos de nuestra vida. Así que como podemos ver, mucho de esto está determinado por la etapa de la vida que estamos viviendo, nuestro trabajo, nuestra área de estudio, así como los estilos de vida que cada uno haya ido eligiendo en cada etapa, y también las experiencias favorables o traumáticas que la vida nos vaya presentando.
Falte tu cuerpo jamás, jamás, ni el calor de tu forma de amar, jamás, ni la ternura de tu despertar, que no me falte jamás, que tu cariño no sea fugaz. habría encontrado esta paz.
Jamás.
Que me da calma y acaricia mi alma.
Que no me falte jamás. Lo digo con orgullo, tuyo nada más. Jamás, jamás, mis manos han sentido más piel que tu piel, porque hasta en sueños te he sido fiel. No dejaré de querer. Dejarás de quererme jamás, jamás. Un amor sin cadenas ni edad, que no me falte jamás. He sido fiel, que no me falte tu cuerpo jamás, jamás, ni el calor de tu forma de amar, jamás, ni la ternura de tu despertar.
Bueno. Entonces, volviendo a cómo se pueden estructurar estos hábitos en nuestros hijos más pequeños, quizá nos puedas mencionar algo sobre el uso de rutinas para facilitar el aprendizaje. Por ejemplo, ¿por dónde empezamos con los niños más pequeños para que cuando empiecen a ir a la escuela primaria ya tengan una cierta rutina? Después de todo, tendrán que levantarse temprano, desayunar, arreglarse y llegar a la escuela antes de que suene la campana.
Claro que sí, claro que sí. Como tú mencionas, uno de los factores que contribuyen al desarrollo de hábitos saludables en nuestros niños y niñas es el establecimiento de rutinas que organicen la vida diaria de una manera predecible. Y las rutinas contribuyen a dar un sentimiento de seguridad y de orden a nuestros hijos. Mantener rutinas, como por ejemplo en los horarios de levantarse, en las horas de comida, y los horarios para acostarse, les ayuda a los más pequeñitos a desarrollar muchas capacidades, como la capacidad de anticipar, la capacidad de predecir y la capacidad de ser autónomo, porque ellos saben lo que tienen que hacer. Y además les proporciona la estructura que ayudará a que sus sistemas nerviosos se calmen en lo conocido. Y es en esta estructura de rutinas generales que los niños y niñas van desarrollando sus hábitos, ya que tienen la posibilidad de repetir conductas específicas una y otra vez, y son conductas que son valoradas en cada familia, en cada uno de los momentos del día. Y quizás ustedes ya hayan notado que no es fácil formar hábitos nuevos. Una vez que hemos formado ciertos hábitos, estos se solidifican en conexiones neuronales en nuestro cerebro, y estas conexiones se van fortaleciendo en la medida que la misma conducta se repite una y otra vez, de la misma manera. Entonces, cada vez que queremos modificar hábitos o cambiar patrones de conducta, lo que estamos haciendo literalmente es formar nuevas conexiones en nuestro cerebro. Y de ahí la importancia de comenzar lo antes posible. Por una parte, modelando los hábitos que nosotros queremos ver en nuestros hijos e hijas, y por otra parte, estableciendo rutinas con ellos en torno a aquellas conductas que para nosotros son importantes.
recuerdo la tarde que te conocí. El sol brillaba más que antes. Entramos por la puerta grande con el mismo amor.
Nos dimos beso a beso esta gran pasión. Tus manos me decían todo, mi entrega no tenía tono, éramos tú y yo. Se apagó la luz sin saber siquiera. Nos faltó el valor para salvar la idea. ¿Qué nos sucedió? No alcanzó a entender, pero algo falló. Esa es la verdad. Nunca imaginé que este amor fuera a terminar.
Fuimos viento y mar, fuego y libertad, algo que se da una sola vez
cuando se ha querido con el mismo corazón.
Cuando se ha querido
con un mismo corazón. Recuerdo los momentos felicidad.
Hablábamos de todo un poco.
El tiempo se volvía loco.
Amarnos era ideal.
Se apagó la luz sin saber siquiera.
Nos faltó el valor
para salvar la idea. ¿Qué nos sucedió? No alcanzó a entender, pero algo falló. Esa es la verdad. Nunca imaginé que este amor fuera a terminar.
Fuimos viento y mar, fuego y libertad, que se da una sola vez
cuando se ha querido con el mismo corazón.
Cuando se ha querido
con un mismo corazón.
Pues muchas gracias por esto, porque claramente describe lo que es necesario hacer para adquirir esta conducta. Creo que a mí, en la medida que te estaba escuchando, lo que más me viene a la mente es esta capacidad de independencia. A mí a veces me sorprende, y esto lo vi desde que nosotros tuvimos a Joana, mi hija, y la llevábamos a la guardería, cómo los papás se encargan de hacer la vida de los hijos muy dependiente de la de ellos. Uno lo puede entender con un niño muy pequeño que no tiene capacidad de hacer mucho ellos solos, pero en la medida que estas oportunidades van surgiendo, los padres no se las dan. Y pensar en la formación de hábitos en función de ser independiente porque sabes lo que es predecible, sabes lo que te espera, me parece maravilloso. Entonces, ¿podrías llevarnos de la mano platicando un poco sobre algunas rutinas?
Claro que sí, tú tienes mucha razón en eso. Y al pensar en establecer rutinas cuando nuestros hijos e hijas son pequeñitos, ayuda mucho saber que los niños y niñas necesitan este ambiente organizado, ¿verdad? Porque eso les da seguridad y les permite ejercer su poder creativo dentro de ciertos límites claros. Algunas de las rutinas esenciales con las que se puede partir, empezar a desarrollar en la familia, son las rutinas de la noche, por ejemplo. antes de acostarse y después de acostarse. También las rutinas de la mañana, al levantarse, tomar desayuno y salir. Y aun cuando los niños comiencen su día en la guardería, hay un espacio de tiempo entre que ellos se despiertan, se levantan, toman algo de desayuno y llegan a la guardería. Ese espacio de tiempo es suficiente para trabajar en una rutina que ayude a que las mañanas fluyan más fácilmente y se comience el día en una nota relativamente tranquila y positiva. Porque de verdad que quizás todos hemos experimentado lo horrible que es cuando se sale corriendo, se hace toda última hora y hay falta de organización. Entonces, aun cuando quizás los adultos trabajen todo el día y llegan a casa cansados, es importante que cualquier momento de convivencia que tienen los adultos con los niños y niñas en sus hogares puede aprovecharse para establecer ciertas rutinas. Y cada una de estas rutinas permite que el día fluya con cierta calma para todos los integrantes de la familia y favorece una comunicación más cálida, de cooperación y más alegre. Y esto ayuda a que la familia esté conectada. Les permite a los niños también ayudar y sentirse parte de la dinámica familiar. Y permite a los adultos disfrutar más a sus hijos, dejar de tener toda la responsabilidad en cada momento familiar. Lo que puede incluso alivianar la carga de estrés que se siente cada día. Si no existen rutinas, estas instancias suelen ser muy estresantes, tanto para adultos como para los pequeñitos, y causan aún más estrés en la vida de todos. Así que mientras más pronto nuestros hijos e hijas se involucren en las rutinas en torno a todas estas conductas, más fácil será que se desarrolle el hábito. Y aún cuando ocurran cambios, por ejemplo, durante la adolescencia, estos hábitos que ya están enraizados en las conexiones neuronales y en la experiencia de vida de nuestros hijos, les será más fácil retomarlos durante o después de la adolescencia.
Quizá no fue coincidencia encontrarme contigo.
Tal vez esto lo hizo el destino.
Quiero dormirme de nuevo en tu pecho
y después me despierte en tus besos.
Tu sexto sentido sueña conmigo.
Sé que pronto estaremos unidos.
Esa sonrisa traviesa que vive conmigo.
Sé que pronto estaré en tu camino.
Sabes que estoy colgando en tus manos.
Así que no me dejes caer, sabes que estoy colgando en tus manos.
Te envío poemas de mi puño y letra.
Te envío canciones de 440.
Te envío las fotos cenando en Marbella
y cuando estuvimos por Venezuela.
Y así me recuerdo. No perderé la esperanza de hablar contigo.
No me importa qué dice el destino.
Quiero tener tu fragancia conmigo
y beberme de ti lo prohibido.
Sabes que estoy colgando en tus manos.
Así que no me dejes caer.
Sabes que estoy.
Te envío canciones de 440.
mi corazón está colgando en tus manos, que mi corazón está colgando en tus manos.
Esto es verdaderamente fascinante. Es interesante, cuando yo pienso en cómo me fue a mí, yo diría que en mi experiencia propia, los buenos hábitos que mis padres me enseñaron de niña, agregado a un buen componente de disciplina y organización, se han quedado conmigo por más de 68 de los 72 años que tengo. Y yo siento que lo más importante ha sido que me han ayudado de una manera o de otra a salir adelante en todo lo que la vida me ha ido poniendo enfrente. Por otro lado, también he adquirido algunos malos hábitos que, como tú mencionas, me ha costado mucho trabajo cambiar o quitar. Y mi hermano es muy similar. Los dos somos puntuales, los dos somos organizados, los dos somos tempraneros. Y claro, así lo crecimos en la casa. Mis papás eran así. No había otra cosa que aprender.
Exactamente. Y eso es lo que uno vio, ¿verdad? Y lo adquieres. Aún incluso sin quererlo, sí. Lo adquieres. Sí. Y desde pequeñitos, también es importante, si es que se tiene la posibilidad, de involucrar a los niños y niñas en las conversaciones de la vida de todos los días, haciendo juntos una lista, por ejemplo, de todas las cosas que hay que hacer, que tienen que ocurrir, por ejemplo, en la noche antes de acostarnos. Estas cosas, y que los niños probablemente saben porque lo han tenido que practicar, ¿verdad? Pero algunas de esas conductas, por ejemplo, puede incluir: tenemos que lavarnos los dientes después de comer, ordenar la ropa para el día siguiente, usar el baño, bañarse, ponerse pijama, contar un cuento, compartir a lo mejor agradecimientos por el día, si alguna familia tiene esa práctica, darse el beso de las buenas noches y dormirse. Entonces, dependiendo de la edad de los pequeñitos, ellos pueden contribuir a establecer, por ejemplo, el orden de cada actividad. ¿Qué hacemos primero? ¿Qué hacemos después? Y así sucesivamente. Y las claves visuales son muy importantes y ayudan mucho, especialmente para los más pequeños. Es por eso que en Disciplina Positiva alentamos a las familias a hacer lo que llamamos cuadros de rutinas con sus hijos, en los que se utilizan, por ejemplo, fotografías de los niños haciendo cada uno de los pasos. O pueden ser también dibujos que los mismos niños hagan de cada uno de los pasos. El niño o niña puede además ser quien decida el lugar donde quiere colgar su secuencia o su cuadro de rutina para tener un mejor acceso en cada momento. Entonces, por un lado, el estar involucrados en este proceso puede ser muy entretenido para ellos y transforma la rutina en algo propio. Por otro lado, la imagen visual se va a transformar en la guía de la rutina y aliviará a los adultos de la obligación que sentimos, ¿verdad?, de estar recordando cada vez a los hijos lo que tienen que hacer en cada momento. Cuando tienes una secuencia horizontal de fotos o de dibujos con cada uno de los pasos de lo que se necesita hacer antes de dormir, por ejemplo, y esta rutina está pegada en un lugar de la pieza que tu hijo o hija eligió, la persona adulta puede tomar el papel de guía y quizás puede simplemente preguntar: ¿y qué viene ahora en tu cuadro de rutina? ¿Y qué viene después? Y esta pregunta se transforma en una invitación para que el niño vaya por sí mismo a revisar su cuadro, pueda recordar la secuencia de su rutina y pueda hacerlo sin la constante presión del adulto. Y ya el peso y la tensión no se encuentra en el deseo del adulto de que el niño obedezca, sino que se redirige, ¿verdad? Se redirige la atención a un proceso que fue acordado en conjunto y en el que el niño tuvo una participación importante. Y vemos también aquí que el objetivo de que el niño desarrolle los hábitos de vida saludable efectivamente se está cumpliendo a largo plazo.
Sentí algo tan bonito que no sé explicar. Tú me me cachaste y me gustaste más. Ay, qué chula rancherita, hola, ¿cómo estás?
Sí, esta idea es muy buena. Y yo pensaría que en el mundo en el que vivimos, esta calma para hacer todas estas cosas no es real. ¿Ves tú alguna alternativa? Yo, las mamás con las que hablo, siento que todos salen corriendo de la casa en la mañana. Todos están totalmente estresados. Nada estuvo preparado la noche anterior o a la mañana siguiente levantándose más temprano. Entonces, te das cuenta de que estas papás y estas mamás, dadas las circunstancias bajo las que se encuentran, corren todo el día. Pero más a las horas que los niños se van a la escuela, los recogen de la escuela, hay que hacer alguna tarea, qué sé yo. Entonces, ¿cómo se puede un poco, si no desestresar completamente, buscar otra forma de hacerlo que no tome tanta participación de los dos lados, aunque al final esta sea la mejor conducta a seguir?
Sí, tienes mucha razón, Lidia, en que muchas veces, ¿verdad? Y esto nos ha pasado a todos en algún minuto, en alguna circunstancia, de que cuando estamos muy sobrecargados de trabajo, pareciera ser que tener que preocuparse de algo más, en este caso voy a poner el ejemplo de las rutinas, puede sentirse como que hay una cosa más que me va a agregar al estrés de mi día. Y puede ser que sintamos que no tenemos el tiempo para eso. Sin embargo, cuando vemos que el impacto positivo que las rutinas tienen en la dinámica familiar, vemos que es una inversión de tiempo inicial que traerá calma a la dinámica familiar y que va a mejorar la conexión. Y cuando mejoramos la conexión en la familia, eso en sí mismo contribuye a alivianar el estrés de toda la familia. Tener menos estrés en la familia permite que el sistema nervioso de cada persona pueda recuperarse del estrés que tienen fuera de la casa. Así que, de una u otra forma, yo diría que estamos invirtiendo en prácticas que nos van a ayudar a todos a tener menos estrés. Por otra parte, la opción de no tener rutinas al final se transforma en una trampa, pues esta falta de estructura aumenta el estrés para todos, desde el inicio del día, y las interacciones se transforman en discusiones, en peleas, en tensión, que empeora el estrés que ya tenemos en nuestra vida. Entonces, si podemos traer calma y menos estrés en la familia, yo diría que vamos a ver cómo todos nos beneficiamos.
Es curioso, para bien o para mal, yo crecí en un medio donde a pesar de participar en muchas de las actividades y responsabilidades en casa, mi mamá era la que se sentaba y nos decía qué era lo que íbamos a hacer y por qué. Siempre nos explicó, nunca era una orden, pero sí era ella la que tenía la iniciativa. Mi mamá era una mujer de carácter fuerte y decía, esto lo vamos a hacer así por tal o cual razón. Había opciones, pero la meta era, si no nos organizamos, producimos muy poco. Si ustedes se van a la escuela y yo no aprovecho mi mañana, la pierdo y no hago nada. Entonces, es en ese contexto que veíamos esta conducta en mis papás todos los días, lo que era más fácil de entender y de hacer. No la teníamos que pensar. Si mi papá decía, a ver, ayúdenme a poner la mesa, bueno, pues le ayudábamos, porque sentarnos sin la mesa puesta iba a tomar más tiempo, etcétera, o mi mamá a cocinar, o mi mamá a limpiar algo, etcétera. Entonces es en ese contexto que quizá no fue una disciplina tan positiva, pero fue una disciplina en otro sentido amable, cariñosa y muy útil.
Y yo creo, Lidia, que lo que tú describes entra absolutamente dentro de los principios de la disciplina amable y firme, conectada y firme, es como decimos en disciplina positiva. Porque estos procesos además no son de una ocurrencia única, algunos van a ser completamente modelados por los adultos, como dices tú, ¿verdad? Y establecidos por ellos, porque así corresponde por la edad de los niños y niñas, etcétera, y porque de ahí parte del modelaje de los adultos. Así lo hacemos en esta familia. Estos son los valores de nuestra familia, ¿verdad? Y eso está clarísimo. Y a la vez hay procesos que van siendo también dinámicos, en los que quizás tú te viste involucrada, en los que a lo mejor tuviste algo que decir o algo que aportar, ¿verdad? Entonces, todos estos procesos de dinámicas familiares y de rutinas familiares se van enriqueciendo a medida que nuestros hijos crecen y adquieren más responsabilidades. A medida que nuestros hijos crecen, van a ir aumentando las responsabilidades de ellos también. Y se va a ir haciendo necesario que ellos vayan formando sus propios hábitos y que empiecen a planificar y que también vayan solidificando la contribución a la familia, ¿verdad? Y eso que comentas tú de que te inviten, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, es muy poderoso en involucrar a los niños. Esta idea de colaborar, hacemos las cosas juntos. Entonces, ya hemos hablado un poco en conversaciones anteriores sobre cuando se les da la oportunidad, lo capaces que son los niños y niñas de contribuir y ayudar en la familia. Desde muy pequeñitos, todos los niños nacen con un sentido de altruismo, un deseo de ayudar y de colaborar que es innato. Y nosotros los adultos somos a veces los que tenemos la responsabilidad de, digamos, no, nosotros los adultos somos siempre los que tenemos la responsabilidad de alimentar y de nutrir ese deseo, en vez de aplacarlo, ¿verdad? Tratando de uno hacer todo y no permitirles a ellos que hagan nada. Y esa es la idea, permitirles a ellos que ayuden, invitarlos a que nos acompañen cuando nosotros vamos a hacer algo, como hacer la comida, limpiar, ordenar, etc. La simple invitación, hey, vamos a ordenar la ropa juntos, así lo vamos a hacer más rápido. Y si el niño no sabe, lo primero le podemos enseñar, le podemos invitar a que mire, que aprenda y le podemos ir enseñando. Así que es muy importante recordar que aun cuando nosotros los adultos sabemos que probablemente nosotros vamos a hacer las cosas mejor, nos vamos a demorar menos, etc., siempre es importante tener en mente que la meta a largo plazo es desarrollar en nuestros hijos la capacidad de que ellos quieran contribuir, la capacidad de que ellos se sientan capaces, ¿verdad? Y de fortalecer este deseo innato de ayudar. Y estas dos cosas son fundamentales en el desarrollo de sus hábitos y en el desarrollo de su confianza en sí mismo y del sentido de pertenencia a la familia, que es tan, tan, tan importante. Entonces, hay que tener en cuenta también, esto no lo hemos mencionado, hay que tener en cuenta también que hay etapas de la vida en que las prioridades nuestras no son las mismas prioridades de nuestros hijos. Por ejemplo, hay muchas veces en que van a haber conductas que nosotros queremos que se conviertan en hábitos y que son muy importantes para nosotros, como por ejemplo que nuestro hijo o hija se duche todos los días. Pero a lo mejor para nuestro hijo o hija adolescente eso no es una primera prioridad, ¿verdad? Y eso sucede en distintas etapas de la vida con distintas conductas. Entonces, es importante aquí haber establecido la rutina, porque eso nos permite fortalecer una conducta, no desde el deseo de hacerla, sino que desde la práctica que da la rutina. Yo no me quiero duchar, pero nos duchamos todos los días. Así, mi cuerpo casi como que va sin que yo siquiera lo piense. Y eso nos ayuda cuando no lo quiero hacer en este momento, ¿verdad? No me quiero lavar los dientes en este momento, estoy viendo la película. Sin embargo, ya mi cuerpo genera esa necesidad, porque se ha hecho siempre así.
Eras niña de largos silencios y ya me querías bien. Tu mirada buscaba la mía, jugabas a ser mujer. Pocos años ganados al tiempo, vestidos con otra piel. Y mi vida que nada esperaba, también te quería bien. Te extrañaba ya tanto que al no verte a mi lado ya soñaba con volverte a ver. Y entre tanto te estaba inventando de niña mujer. Y esa niña de largos silencios volaba tan alto que mi mirada quería alcanzarla y no la podía ver. La paraba en el tiempo pensando que no debería crecer. Pero el tiempo me estaba engañando, mi niña se hacía mujer. La quería ya tanto que al partir de mi lado ya sabía que la iba a perder. Y es que el alma le estaba cambiando de niña a mujer. La quería ya tanto que al partir de mi lado ya sabía que la iba a perder. Y es que el alma le estaba cambiando de niña a mujer.
¿Qué pasa si queremos ir formando nuevos hábitos cuando nuestros hijos están más grandes? Por ejemplo, digamos que no trabajamos suficientemente duro en la época preescolar, quizá primaria y parte de la secundaria, y sí hay uno que otro hábito, pero no nada tan establecido, y ahora nuestros hijos se acercan a terminar la preparatoria, ya sea para ir a un nuevo trabajo, para ir a una escuela técnica, para ir a la universidad. Y nos damos cuenta que estos hábitos no están tan arraigados como hubiéramos querido, por la razón que sea. ¿Qué nos sugieres que se puede ir haciendo para tratar de prepararlos lo más que se pueda en este momento de su vida hasta que salgan de la preparatoria y se vayan de casa?
Sí, eso es muy importante de pensarlo con muchísima, con más anticipación posible, ¿verdad? Y en la medida que los niños crecen, si han sido invitados a participar y a contribuir en la familia desde pequeñitos, se les va a hacer mucho más natural y esperable tener ese rol y les va a ser más fácil enfrentar su vida de manera independiente. Por el contrario, cuando los niños han sido marginados de ayudar, no se les ha permitido colaborar, contribuir en la familia, es muy probable que muchos de esos hábitos no estén desarrollados y por lo tanto les puede ser más difícil enfrentar una vida independiente. Si nosotros queremos instaurar un nuevo hábito, una nueva conducta, como puede ser, por ejemplo, la de ayudar en la casa, cuando nunca le hemos permitido que lo hagan, tenemos que estar conscientes de que vamos a tener que cambiar, ¿verdad?, un hábito ya establecido, una conexión en el cerebro, que es la de no haber ayudado nunca en la familia. Y cuando un nuevo hábito, cualquier hábito nuevo que se quiera estimular y que quieran ustedes que sus hijos formen, debe primero ser modelado por el adulto de una manera consistente y predecible. Ahora, también van a haber conductas, como yo decía anteriormente, que ustedes tienen como hábito y que para ustedes es importante y que para sus hijos no es una prioridad, como por ejemplo hablamos anteriormente de la ducha diaria. En estos casos es muy importante ser honestos y compartir con tu adolescente las razones por las que cierta conducta es importante para ti y para el beneficio de la familia. Una vez que tú te hayas hecho cargo de tus necesidades, esto es importante para mí por estas razones, puedes invitar a tu hijo o hija adolescente a compartir sus ideas sobre la conducta que está en cuestión, ¿verdad? Y luego de haberlos escuchado, pueden llegar a un acuerdo con el que tanto tú como ellos puedan vivir. Como podemos ver, a la base de todo está la importancia que le damos a la comunicación nuevamente y a la escucha activa con nuestros hijos e hijas. Dependiendo de la edad que tengan, ellos mismos van a ir desarrollando sus propias prioridades y van a haber conductas que a lo mejor son importantes para nosotros y no para ellos. Lo fundamental es mantener la comunicación abierta, especialmente cuando estas conductas puedan afectar al bienestar de la familia. Quizás van a haber otras que no afecten directamente a nadie más que a ellos mismos. Y quizás van a haber casos en que los adultos van a necesitar dejar que sus hijos aprendan de las consecuencias de sus conductas. Porque la verdad es que no podemos forzar a nadie a que haga lo que ellos no quieren. Entonces podemos modelar, podemos invitar, podemos conversar y finalmente, cuando ellos ya sean adultos, ellos van a ir tomando sus propias decisiones y van a aprender de todas sus decisiones, aquellas acertadas y aquellas no acertadas. Así que ahí estaremos para apoyarlos.
Sin lugar a dudas, creo que aquí cierras con el punto más importante. No los podemos forzar a que hagan lo que no quieren hacer. Entonces, por eso tenemos que modelar la conducta en etapas tempranas, sin control, sin marginalización, etcétera, sino de buena gana para que al final podamos discutir las diferencias que pueda haber. Bueno, pues Paulina, una vez más, muchísimas gracias por toda esta información donde hemos aprendido que como muchos otros procesos en la vida, no nos podemos preparar o crecer de la noche a la mañana para ver qué es lo que nos depara el futuro. Hay que tomarse el tiempo y la dedicación necesarias a lo largo del crecimiento y desarrollo para que los resultados sean los mejores. Así que nos vemos en un par de semanas y muchísimas
Muchas gracias, Lidia. Muchas gracias, Lidia.
Yo vendo unos ojos negros. quien me los quiere comprar, los vendo por hechicero, porque me han pagado. Yo vendo unos ojos negros, quien me los quiere comprar. Porque me han pagado más, te quisiera, más te amo yo. Y toda la noche lo paso suspirando por tu amor. Suspirando por tu amor. Cada vez que tengo pena, voy a la orilla del mar a preguntarle a las olas si han visto a mi amor pasar. Cada voy a la orilla del mar a preguntarle a las olas si han visto a mi amor pasar.
Muchísimas gracias por de nuevo escuchar Nuestra Gente Latina y nos veremos para la próxima.